Mira, ahí va marcando los segundos que va grabando.
Excelente.
Y ya te das cuenta que está grabando, está flasheando. Y bueno, ya si quieres verte cómo te ves, ¿no? Ya, si quieres ver así como que a los ojos, al público, miras a la cámara. Sí, estoy viendo, ¿eh?
Oye, oye, y qué padre, porque de alguna manera como que te da una leve orientación de cómo vas o cómo te ves o cómo te están viendo, ¿no?
Claro,
Sí.
sí,
O cómo te van a ver.
ahí te, ya ves, ¿no? Y la verdad, la calidad, ahorita quizás como ya no hay tanta iluminación, la calidad se ve un poquito deteriorada, pero si está la iluminación, cañón, no, no se te ve hasta la espinilla ahí que tienes atravesado.
Puedes grabar en 4K,
en
nada más.
4K,
entonces ya necesitas el maquillaje
profesional. Sí, aparte pesan mucho los videos.
No, los de 4K están muy
pesados. Están pesadísimos.
Bueno, si has visto los videos esos de las teles en Costco y Sam's, que se ve puta.
Sí.
Y dices tú, wow, y estando ahí creo que lo voy a ver como está ahí en la tele.
Sí.
Ah, porque nuestros ojos creo que nada más llegan a 720, ¿eh? No llegan. Y estos emulan, ¿no? Como tal la reproducción. Pero bueno, vamos a hacer una charla breve, rápida y concisa. Bien. Saludos, saludos, ¿cómo están? Les saludo a su servidor Miguel Chamblati, conmigo un gran amigo, compañero de una buena temporada de vida, mi compañero, pues Marco Olguinga. Ni siquiera tengo que presentarte, Marco, yo creo que todo el mundo te reconoce, ¿no?
Muchas gracias, mi querido Miguel. Son muchos años de muchas anécdotas,
Claro.
de experiencias que nos han permitido crecer como seres humanos
Desde luego.
profesionalmente
Desde
y
luego.
fortalecer los lazos de amistad, ¿por qué no decirlo,
Sí, no,
verdad?
no, no, siempre. Siempre sabes que, aunque quizás no nos hablemos tan seguido por circunstancias de trabajo, de la vida, sabemos que cuando nos encontramos siempre nos saludamos y nos acordamos de todo lo que hemos hecho junto a lo largo ya de varios años. Quizás tú has tomado un camino, yo he tomado un camino y cuando nos juntamos nos volvemos a acordar, ¿no?
Y lo hacemos con el mismo cariño de siempre, el mismo
Claro,
respeto.
claro.
Y la importancia de encontrar gente con las mismas aspiraciones, a
Claro.
lo mejor con un modo diferente de hacer las cosas, porque de eso se trata la vida.
Ah, sí, no, 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 nadie, no hacemos cosas iguales nadie, ¿no? Tú
Definitivamente.
tendrás una forma de hacerlo, de llevarlo, pero lo que perseguimos es algo muy similar.
Yo les decía a las gentes, les digo a los muchachos, a los universitarios que me preguntan sobre estos temas, le dije, mira, descubre tu don o tu talento, y yo lo he enfocado así, aún los hijos de papá, de mamá, que nacen, o gemelos, cuando se nacen se rompe ese molde, y a lo mejor ambos pueden saber algo en común, pero la manera o la mecánica en que lo hagan va a ser la diferencia,
Claro.
y creo que de eso se trata la vida.
Claro. No, y estamos coincidiendo en un evento, en una reunión de una de las agrupaciones que desde luego Marco también fue parte fundamental en una buena época. Y pues estamos retomando muchas cuestiones que queremos que las agrupaciones que manejamos al día de hoy pues se sigan considerando como en su momento lo visualizamos, ¿no? En el caso de lo que es la Asociación Nacional de Fiscalistas, punto net, precisamente esa es la diferencia, ese punto net es la diferencia de otros organismos y tenemos que regresar a esa esencia, ¿no? De integrar la cultura fiscal, abrir lo que en su momento abrimos al difundir todo lo que era antes un círculo muy cerrado de información en donde no había todos estos medios que hay al día de hoy, como son ya ahora redes sociales, ¿no?
Sí, claro.
Twitter, Facebook, WhatsApp, YouTube. No, no, no. Los mismos memes, ahora resulta que con los memes se está educando a la gente.
Sí, imagínate, antes no teníamos redes sociales, no teníamos la interacción, ¿no? Y al segundo te estás enterando de noticias que están al otro lado del mundo. ¿Cómo impacta toda esta información en la vida diaria? Y
Claro.
fíjate que decías algo sobre la difusión de la cultura fiscal. Yo he comprado esa idea. Creo, Miguel, sin ánimo de coba, has sido un buen líder, has motivado a mucha gente
Gracias.
y formamos parte de esa cadena. De repente la gente se me acerca y me dice, maestro, usted me inspira. Y dije, pues, creo que te haré seguir echándole ganas, ¿verdad? Para aprender ese tema, ¿verdad? Pero bueno, he comprado la idea y estoy convencido que tenemos que seguir transmitiendo la cultura fiscal en México,
claro,
la cultura de la legalidad, porque eso al final del día, sin ánimo de demagogia, va a permitir que tengamos mejor convivencia como seres humanos, como gobernados, en el equilibrio de la relación Estado o propiamente gobernados y gobernantes.
Claro, un tema que, como bien lo dices, ¿no?, integrar la cultura fiscal. Si bien estamos enfocados en la materia fiscal, debemos entender que la materia fiscal gira alrededor de una infinidad de cuestiones en materia legal, en donde el ámbito civil, el ámbito mercantil, el ámbito penal tienen que ver con la materia fiscal.
La materia fiscal implica desde que el individuo nace. Hay pagos que tienen que hacerse, que provienen de un ingreso que tuvo que tener una tributación, y hasta para morirse.
Ah, no, ya ves esa idea que todavía de repente muchos tienen, ¿no?, que si me muero y yo le debí al fisco, no pasa ya nada, ¿no? Y eso pues sabemos que es un error.
Lo que creemos es que no se va a enterar que va a pasar, que es diferente.
Bueno, pues ya el muerto dice, yo ya
hasta
viví,
aquí llegué, ¿no?
Así ahora que se arreglen allá con los pocos bienes que pude ver, como los pocos bienes que pude haber dejado, y pues que se vaya a ver si se cobra la autoridad o no eso.
Y pues mira, de lo que decías de la cultura fiscal en México y la difusión, pues hasta ese punto se debe de analizar, porque creo que en algún momento de la vida nacemos, crecemos, nos hacemos de cosas, y luego hay que pensar en desprenderse.
Pues sí.
Es que es parte de la vida.
Eso es un hecho.
Y también implica tener temas fiscales para tales efectos.
Es un tema complejo, difícil de hablar con los clientes, porque no es que le digamos, cliente, ya quiero que te mueras, ¿no? Pero tenemos que decirle, oye, cliente, tenemos que arreglar tu cuestión patrimonial, y no es porque te vayas a morir ahorita, bueno, quién sabe, digo, ya estamos hablando ahorita aquí, pero la muerte, así como la vida,
es parte de la vida.
Están entrelazadas.
Es más, veámoslo desde el enfoque empresarial. Hay sociedades que tienen que ser liquidadas y requieren un orden o un mecanismo fiscal.
Y que antes meramente a la congeladora, ¿no?
Sí, claro.
Y ya ahorita eso, entre comillas, ya no se puede mandar a la congeladora a las sociedades. Pero te decía, un tema tan complejo como es platicar de cuestiones patrimoniales con los clientes.
Sí, claro.
En el que le decimos, mira, no es porque pensemos que te vas a morir mañana, pero dejar un orden con las cuestiones patrimoniales, tus bienes, tu familia, las esposas, hasta cuestiones de revisar hasta los seguros, ¿no? No sé si te ha tocado, Marco, pero de repente tenemos clientes que no saben ni cuánto dinero tienen.
Tuve uno que tuvo un tema relacionado con la discrepancia fiscal, ya ganamos el asunto, etcétera, y me acuerdo que cuando platico con él y le digo, para instrumentar la defensa que ya la venían haciendo, y le digo, oye, ¿y estos depósitos de dónde vienen o por qué? Ni sé. Le digo, no manches, a mí mis 3 pesos ya sé que se los debo a Coppel, o ya sé dónde vinieron.
Marco siempre bien modesto, nada más le debe a Coppel, ¿no? Yo a Electra no he pagado, creo que el bambino ahí de cuando nació mi niño ya de 10 años.
Debe, como los créditos Infonavit,
¿no? Como los créditos Infonavit, que por cierto, hablando de créditos Infonavit y vinculándolo con nuestro ahora presidente de la República, de que ahora dice que va a revisar los créditos Infonavit porque nadie puede pagarlos.
Sí, yo creo que le van a tener una casa Infonavit, está preocupando.
¿Cómo ves a nuestro gobierno? ¿Qué piensas de esto? Pero honestamente, te seré honesto en el tema. Creo que veo un presidente algo indeciso en cuanto a qué camino tomar, como que de repente dice, ahora voy con esto, ahora con esto, pero no dejo sin terminar esto.
Pues mira, yo soy muy objetivo en este orden de ideas. Evolucionamos en la mecánica del pensamiento. No es lo mismo tener una expectativa para gobernar que estar gobernando, que tener encima las presiones de los grupos sociales, las presiones internacionales, el pretender cumplir con lo prometido o lo ofertado en campaña, lo hace, creo yo, de suyo complicado, además de los ánimos exacerbados que tenemos en el país o de las decisiones tan extremas que se están tomando.
Estuve ahorita hace unos días en León, Guanajuato, estuve en la Ciudad de México, Y la verdad, esto del desabasto de combustibles es un tema complejo. Esto de tener que formarse 3-4 horas para cargar gasolina, dices tú, wow, ¿no?
Yo como creo, apocalíptico, ¿no?
Sí, raro, ¿no? Raro en nuestro país cuando generalmente, simplemente, quizás tú, quizás yo, le decimos a algún compañero de la oficina, oye, voy a cargar gasolina, ¿no? Y quizás se tarde media hora, pero porque pasó al Oxxo, pasó a saludar a alguna chica, algo, ¿no? Pero pues nada más es cargar, ¿qué será? No hay cola, rara vez veo, yo rara vez he visto una fila o cola en una gasolinera, hasta ahorita, hasta que vine.
Yo. Normalmente yo veo filas en las gasolineras.
¿Filas?
Sí.
Yo colas.
Ah, ok. Sí, sé lo importante de la semántica, ok.
Ah, claro.
Perfecto.
Es como la cola de las tortillas.
Ah, no, definitivamente no. Que sí. Oye, eso me recuerda, fíjense la importancia de las palabras, decía un juez, que no es lo mismo que no hay desabasto, que hay escasez. Bueno, finalmente no le vamos a poner agua al coche para que camine, ¿verdad? Pero sí, sí, creo yo que nuestro presidente tiene un reto histórico.
Un reto muy fuerte, un reto histórico. La verdad, esperemos y esperamos que esto que está encaminando sea para bien de todos los mexicanos, que en efecto se combata la corrupción en estas cuestiones de los combustibles, porque era un tema pues que todos sabíamos, ¿no? Oye, las gasolineras están vendiendo combustible robado. El negocio parece que de las gasolineras era vender combustible robado. Por más que me diga, oye, parece que no conoces del tema y los controles volumétricos. Ay, por favor. Lo de los controles volumétricos, precisamente por eso se acaba de presentar las modificaciones para controlar precisamente las cuestiones volumétricas de los combustibles y sean terceros autorizados. Antes, tú agarraba la gasolina, contrataba el de los controles volumétricos y él sabía la trampa.
Sí, claro.
Y ahora, si va a ser un tercer autorizado el que va a revisar los controles volumétricos de la mano del SAT, pues difícilmente. Es como el otro. Dime tú si no puede ser un mito y una realidad. Estos que dicen que los PACs se están prestando para timbrar con fechas de hace un año.
Imagínate.
Eso, ¿mito o realidad? Por mi parte, yo no he tenido oportunidad de corroborar ese dato.
Ni yo tampoco.
No, pero ahí andan circulando de que dicen que tal PAC te puede timbrar una factura de hace un año.
Pues hay que tener mucho cuidado porque estaríamos hablando en algún momento dado de un corte de una conducta delictiva.
Desde luego. Pero precisamente esperemos que esas voces no se vuelvan como en su momento el huachicoleo.
Sí, claro. ¿No?
Que se volvió un secreto a voces y, pues, oye, comunidades, municipios enteros vendiendo combustible.
Creo yo que estamos viviendo la consecuencia de haber permitido, tolerado o no tomado decisiones. Que tarde que temprano iba a reventar esto.
Es como el paraíso fiscal de Tepito. Eso no es un paraíso fiscal.
Y sigue.
Y ahí seguirá.
Y las autoridades saben que están ahí.
Y que venden muchos productos ilegales. Y ahí están. ¿Pero qué? ¿Será que es gente intocable? ¿Hay muchos intereses?
Ese es el problema enorme que tenemos. La plática que acabo de dar hace rato decía que tenemos un problema gravísimo de falta de credibilidad, tenemos problemas de corrupción, pero no nada más necesitamos gritarlo o cacarearlo, etcétera, sino que se deben tomar decisiones encaminadas a inhibir este tipo de conductas que agravan finalmente la economía de nuestro país y que afecta al ama de casa, al empresario, etcétera. Luego entonces, en este orden de ideas, delito que no se castiga es un delito que se sigue cometiendo y seguramente en detrimento de algunas áreas productivas.
Y bajo la filosofía de que pobrecitos no tienen de qué vivir, esa ya no es posible. A veces son capitales gigantescos los que manejan, ¿vale? Y que entiendo que muchos dirán, es que ese es su modo de vida, ya es su trabajo, pero a costa de...
Sí,
a costa de seguir violentando el Estado de Derecho.
Sí, claro.
¿No? De permitir eso. Pero bueno, cambiemos a un tema ya para ir cerrando y regresar a las experiencias de vida. Marco, desde luego, recuerdo las primeras veces que tuvimos oportunidad de saludarnos en vivo y a todo color. En esos entonces nos comunicábamos vía correo electrónico. No había, sí. No había un WhatsApp, no había un Twitter. Era un correo electrónico en donde tú por ahí... tuviste oportunidad de escribirme, yo de escribirte, y pues dónde estabas, dónde estoy, y bueno, coincidimos, empezamos a hacer una amistad, empezamos a proponernos un esquema de trabajo, y pues, ¿qué seríamos? Estamos hablando casi 15 años después, casi, aquí seguimos,
casi,
¿no?
Casi, casi, hay una anécdota muy curiosa.
No, esa no, esa no.
El maestro.
No, no, la de la disco no, ¿eh?
No, esa no, por favor, es otra.
Si no, te la reviro.
Dice el maestro Miguel, pone en el Messenger, o si no fue quien Ana Finet, que se necesitaba un síndico para Coatzacoalcos, pues alguien que se interesara.
En el portal.
¿Verdad?
En el portal, sí, fue un escrito.
Que necesito un síndico en Coatzacoalcos. Entonces lo vi y dije, pues yo mero. Entonces dije, wow, el maestro Miguel Chamlati. Además, no lo conocía, pero dije, Chamlati, ese apellido, dije, no, tengo que ser muy docto y muy fino para escribirle. Recuerdo literal que agarré hasta mi diccionario para hacer un escrito.
Es que no había Google en ese entonces.
Que tuviera sangría, etcétera, etcétera, y lo vi, lo modifiqué, lo cambié. Y cuando vi que estaba casi perfecto, ya se lo mandé para que dijera, no, este síndico, wow. Ya desde que vi el escrito dije, es bueno. En 2 minutos me contestó y dije, no puede ser. Vi que el maestro Miguel es eminentemente práctico.
Siempre.
Y muy objetivo.
Siempre.
Y bueno, yo queriendo cuidar la presentación para que dijera, no, este síndico no califica. Pero bueno, califiqué muy rápido. Nos vimos, platicamos, hicimos química. Y en poco tiempo ya estábamos dando pláticas juntos y estábamos desde esa época difundiendo la cultura fiscal, mi querido Miguel.
Así es, y desde luego esto que estamos hablando de un correo electrónico, pues ahora imagínate la oportunidad de que cualquiera de ustedes nos salude por Twitter, Facebook, es algo que en ese entonces no se visualizaba.
Y además, mira, esto forma parte de lo que hoy somos,
claro,
y de lo que hoy hacemos. Recuerdo que hace muchos años, cuando iniciamos con este tema, a veces teníamos 3, 4, 5 participantes. Y de repente, pues se sentía feo, porque uno veía los foros de los gurús de 300, 500 o 1000. Y bueno, pero era parte del crecimiento. Hoy he encontrado un pensamiento que dice, hay un niño con una flauta y dice, no importa de qué tamaño sea tu foro,
claro,
tú sigue adelante. Y hoy hemos tenido miles de participantes
en
estas charlas.
Y aparte, pues olvídate, ahora con todos estos medios, pues a veces hasta te dices, ¿para qué quiero público?
Sí,
puedo,
claro,
aquí estar compartiendo con los compañeros, ustedes mandando comentarios.
Además, hasta ha evolucionado esa forma,
claro,
de ofertar el conocimiento, porque ahora estos medios tecnológicos